el lado del Tri que nunca imaginaste. Los hombres que siguieron por más tiempo a la selección mexicana en un solo podcast. Miguel Gurwitz.
A México le costó mucho el año pasado.
Rubén Rodríguez.
El Tri en Estados Unidos fue un fiasco.
Ignacio Fantasma Suárez.
De esto no hay dudas. La selección hizo el ridículo. Ridículo.
André Marín.
En 3 años y medio de trabajo de Martino, no se nota absolutamente nada.
Fernando Schwartz.
Una de las grandes proezas en la historia del fútbol mexicano y que nadie olvida, el debut de México en una Copa América como invitado.
Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este nuevo producto de Footbox. No sé si va a estar, no sé si vaya a ser tan duradero o no, porque no sé cómo vamos a terminar, pero sí sé cómo vamos a iniciar. En Footbox hemos logrado lo que nunca lograron ni en Televisa, ni en Televisión Azteca, ni en ESPN, ni en Fox, que fue juntar a todos los reporteros de la selección mexicana en el mismo lugar. No sé si al juntarnos necesitamos traer a nuestros abogados, necesitamos traer a nuestros contadores o a todos juntos, pero aquí estamos. Más de 40 años de cobertura de la selección mexicana de fútbol. Nadie, y lo voy a decir así, nadie como nosotros para cubrir a la selección mexicana de fútbol con un montón de anécdotas, de historias. Aquí nos vamos a divertir, vamos a contar lo que nunca habíamos contado y nos vamos a ir encontrando con muchos amigos y también, ¿por qué no?, con muchos enemigos. Para no empezar mal, quisiera que me digan, ¿cómo empezamos? ¿Por edad, por estatura, por tiempo de duración en la selección mexicana de fútbol? Déjame empezar por estaturas, ¿no? Rubén Rodríguez, aparte además de chiquito a grande, en todos los sentidos. ¿Cómo anda, Rubén?
Eres un cabrón, pero bueno, okay, está bien. Gracias. Salud. Primeramente, quiero estar con todos ustedes, ¿no? Muchos de ellos maestros, la mayoría de todos ustedes mis maestros. Y bueno, creo que la gran...
Pinche alumno sonso que encontramos, no manches, sí, no había de otros.
Se queda bien, ¿eh?
Sí, pues no, eso no lo podemos presumir nosotros, güey.
Si la diferencia, güey, la diferencia es que tú los hiciste, güey, y yo nada más te guié, abusado, cabrón. A ver, mira, pero te voy a aclarar una cosa, Fantasma. A diferencia de todos ustedes, lo mío fue más complicado porque yo nunca he trabajado con una televisión con derechos y eso cuesta. Bueno, a ver.
Ya empecé sacando en selección. El paraguas.
No, que la chingada. Yo empecé en el 2000, cerca del 2010, del 2006, llegando casi a Alemania con selección mexicana. El Mundial del 2006 no fui con México. Yo tomo la selección en los últimos años de la Volpe. Prácticamente estaba en Ovaciones y mi primer cobertura en sí con selección fue una aventura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Oye, güey, le diera que dijeras hola, ¿cómo estás, güey? No que dieras aquí tu resumen, güey. Nadie
pues
te va
me dijiste,
a contratar
pues
ya,
me dijiste
güey.
Que cómo llegué, güey. Pues así
no,
fue rápido.
Te dije hola, ¿cómo estás, güey?
Bueno, o sea, hola, ¿cómo están? Yo tomo la selección ahí y después de ahí ya no la solté y hasta ahora en Fox Sports.
Bueno, déjame saludar al que inició todo esto porque además... hay muchas historias que contar. Fernando Schwartz, ¿cómo estás, Fer? Qué gusto tenerte aquí en los reporteros del Tri.
¿Qué tal, Miguel, Fantasma, Rubén, André? Un gusto saludarlos en este podcast que va a estar muy divertido. Pues yo tuve varias etapas en la selección y no voy a dar todo el resumen porque hay mucho que contar por delante, pero mi primera cobertura de la selección fue perseguir en toda la Terminal 1 la llegada de la selección de Roca en el Mundial de Argentina 78, que llegaba a escondidas porque apedrearon la casa de Toño de la Torre, la de Vázquez Ayala, todo mundo quería crucificar a Toño Roca por aquella pésima exhibición en el Mundial cuando había mucha esperanza, y fue mi primer contacto en televisión con la selección mexicana en 1978, en una cobertura de más de 26 horas, porque nadie quería decir a qué hora llegaban, por dónde llegaban y cómo llegaban, hasta que finalmente los pescamos y llegaron.
Oye, Fer, pero fíjate, yo pensé que eso nada más pasaba en las redes sociales, pero 78, ¿cómo chingados se enteraron para ir a hacer todo el desmadre?
Pues ahora sí que por contactos, por teléfono, investigando, era mucho más complicado que ahora. Ahora la comunicación fluye mucho más y te imaginarás con todo lo que pasó en ese Mundial de Argentina con la selección, pues la gente estaba muy caliente en México con estas agresiones que describí y por eso pues no querían que supieran a qué hora iban a llegar. La Terminal 1 me la recorrí desde nacional hasta internacional, yo creo que más de 40 veces, y a final de cuentas llegaron por un hangar de los que están atrás en la avenida donde salen los aviones privados.
Llegaron por un hangar donde decía maletas, maletas especiales. Oye, déjame que Fernando haga esta presentación, porque este es un punto muy especial del podcast. Con ellos dos inició la gran rivalidad en la selección mexicana de Televisa y de TV Azteca. Así que yo sé que muchas veces se persiguieron, se odiaron, incluso llegaron hasta las manos, pero quiero dejarles este privilegio. Fer, por favor, preséntalo tú, ¿no?
Pues sí, me da mucho gusto presentar a André Marín, que la primera vez que nos topamos fue en la cancha del Estadio Azteca cuando México volvió a Canadá 8-0. Y en la noche, y tengo las fotografías, André con el Piojo Herrera, con Roberto Andrade, con Luis Miguel Salvador, con Félix Fernández, fueron al Yupis, y resulta que en el Yupis éramos compadres, pero saliendo del Yupis éramos enemigo uno contra enemigo cero. André, bienvenido.
¿Cómo estás, Fernando? Me da mucho gusto saludarte. El mejor competidor que tuve, lo tengo que decir. Eres
ay,
un
buen. ¡Ay, no!
Muy bien, muy bien, André. Putea estos güeyes.
Sí, ándale, oye, ándale. Fer, el mejor cabrón competidor que tuve. Eres un perro. Eras un dolor de huevos. Pero tú tenías derechos, cabrón. Y yo no tenía derechos. Tú tenías la bendición y yo no tenía la bendición. Y se me quedó muy grabado. Yo cubro, a mí me dan selección en 1991, cuando llega Menotti a México. Y dejo selección acabando la Copa del Mundo de Alemania 2006, porque estaba realmente reventado. Porque pasaba seis meses del año fuera de mi casa. Y llegó un momento que dije, no puedo más. Y entre muchas anécdotas con Fernando Schwartz, el día que eliminan a México de la Copa del Mundo del 94 en Nueva York, en penaltis contra Bulgaria, en el túnel de acceso a vestidores, nos agarramos a golpes. Pero hoy, afortunadamente, trabajamos muy bien, nos llevamos muy bien, platicamos muy bien y defendemos los intereses de la misma empresa. Ya platicaremos de todo lo que viví. Lo único que sí les voy a decir, yo no sé qué reglas tengan ustedes, es yo vi millones de cosas en los viajes de la selección mexicana de fútbol. Y me los voy a guardar porque le puedo hacer mucho daño a las familias de los futbolistas. Entonces, no lo voy a contar.
La idea de aquí...
Se trata de contar lo que vivimos nosotros, lo que pasamos nosotros, y si yo fui un perro, tú eras un león, puta. Sacabas las fauces en una forma muy fuerte, y pues ya platicaré las que me aplicó algunas veces para ganarme, y bien ganado, porque a final de cuentas es ganar y perder, y a final de cuentas hoy comprendo que André y yo nos peleamos a lo idiota porque los dueños se iban a cenar juntos.
Exactamente.
Así que las tropas se peleaban mientras los dueños festejaban que nosotros nos estuviéramos rompiendo la madre el uno al otro.
Nos engañaron, Fernando.
Pero Fernando se peleaba con todos. De verdad, peleaba tanto la selección que también a los que éramos de casa nos chingaba si peleabas alguna nota de la selección.
Es que te voy a decir una cosa, Fernando, mi querido. Luego en casa y en la casa de ustedes, perdón, pero el enemigo estaba en casa. Y lo conoce Miguel, lo conoces tú y lo conoce Fer. A ver, hay casas que son muy, pero muy complicadas. A ver, a mí me tocaron los últimos años de Fer y yo me daba unos rounds cuando él estaba en ESPN y ya. Pero a ver, terminaba la conferencia y nos íbamos a echar un café, a platicar. Oye, qué buena pregunta, qué oye esto. Y se acabó, o sea, como partido. La conferencia como perros y después ya.
Incluso Rubén una vez me prestó una conferencia de prensa que se le acabó la batería a mi cámara y me prestó hasta su live view para mandar la cosa que no pasaba en Televisa o en Azteca, pero sí yo una vez a André le pasé la lesión de Claudio Suárez en Denver porque...
Así fue.
Él se salió antes del entrenamiento, yo estaba en Telemundo ya en aquel entonces, llegué al mismo lugar de él para mandar la señal.
Estamos los tres ahí juntos.
Y se la pasé, le pasé la señal sin ningún problema, porque hoy por mí, mañana por ti, así
claro,
entre las tropas.
Oye, ahí estamos los tres juntos. Yo no lo presenté porque este güey a todos los lugares se metía, y también aquí en este podcast. Por eso no lo presenté, porque era especialista en meterse donde no se podía meter y logró colarse hasta los rincones más oscuros de la selección mexicana. Usted ya lo conoce. ¿Qué pasó, Nachito Suárez? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Miguelito? Pues qué bueno que pasa el tiempo, maduras y ya no te dan ganas de pelear, sino acordarte de todas las que tuvimos, porque... Creo que hasta contigo me peleé, con el pinche Rubencito no, porque era el bebé del grupo y ya está llorando desde ahorita, pero desde ahorita. Y fíjate, yo de casualidad llegué a la selección al principio, pero me tocó en el 91 y en Cuba me tocó recibir y sonsacar a César Luis Menotti en las noches del Comodoro, cuando recién había llegado, y casi nos deportan, güey. Eso sí se puede contar, porque ya no le hacemos daño al gran flaco y nos hicimos grandes, grandes amigos. Y de ahí, cuando estaba en MBS, empecé a cubrir partidos y juegos de la selección. Ya después llegué a Cablevisión, a Televisa, al canal del Desagüe y seguimos aquí.
Oye, fíjate cómo cada uno tiene su historia. A ver, Rubén, ¿cuántos años cubriste la selección mexicana? ¿O de qué año a qué año?
Yo llevo casi 15 años pegado a la selección mexicana.
Nacho.
Del 91 para acá, de diferentes etapas.
Ok, ¿tú, André?
25.
25 cubriste a la selección mexicana. Sí, madre, señor. ¿Tú, Fer?
Desde 1986 y en forma intermitente prácticamente hasta que llegué a Fox, donde ya estaba Rubén, pero con Rubén todavía hicimos juntos una gira para entrevistar a los seleccionados e hicimos cosas juntos. Y entonces en forma intermitente, pero desde el 86.
Desde el 86. Yo agarré a la selección a finales de los... creo que fue en el 99. Y la terminé cuando me fui de Televisa. Vamos a ir contando las historias.
¿Por qué dijiste ya mi edad, eh?
¿Eh? ¿Por qué?
Porque ya dijiste mi edad en forma subliminal.
¿Qué dije, Fer? ¿Qué dije? No, ¿sabes que ni siquiera
sé? Yo empecé en 86, tú en 99, pues ya sacaron cuentas.
Ah, sí, eso sí, mi Fer. Eso sí. Sí, soy sí, soy más chavo que tú. Oye, y
vamos. Pero lo que no saben es que empezaste muy chavo, Fer. A huevo. Entonces, pues, o sea, no pasa nada.
Oye, vamos contando las broncas. Lo que ya decía un poquito, Fer. ¿Quiénes se pelearon? ¿Cómo se pelearon? Porque ustedes dos arrancaron con esta rivalidad. Fer, tú decías el otro día en una de estas juntas de planeación que tú arrancaste con esta posición de reportero de la selección mexicana de fútbol. Di la verdad, güey, ¿lo hiciste para como una oportunidad o porque querías conocer el mundo?
Lo hice porque Raúl Orbañanos no me quería en Televisa, esa es la realidad, y hay que decirlo tal cual. Y entonces una forma de metérmele por la derecha, cuando él le dieron la dirección de deportes que yo tenía y a mí me dieron la vicepresidencia de asuntos sin importancia, pues era finalmente el poder volverme a meter de alguna manera. Hablé con Pepe Bastón y le propuse acompañar a la selección a donde fuera y como fuera, y comencé con la selección en una gira por Toronto con Bora Milutinovic, y desde ahí pues ya no solté la selección y viajé con la selección por todo el mundo. Lo curioso es que yo hacía cancha fuera de México, y en el Azteca, pues Raúl no me programaba, entonces tuve que hablar con Bastón otra vez y apareció otra vez en el Azteca.
Ok.
Sí, sí, por eso la rivalidad con Fer, porque pues yo era Nacho del grupo de Orbañanos, éramos del grupo de Orbañanos, entonces,
claro,
pues, y nosotros cuando llegamos a Televisa, pues llegamos con el Güero Burillo, y Fer era del grupo de Emilio Díaz Barroso. Y
yo era de los antes. Dos, yo con los dos güeros me llevaba bien.
Te llevaba, pero
Nacho,
tú estabas, nosotros llegamos como, pues nos incrustaron primero ahí, medio escondido ahí en el programa del Despertar, y así con Calzador, y luego, pues como la humedad, ya nos metimos, y sí, había unos enfrentamientos porque, bueno, Fernando era una institución, Fernando cuando llegamos era el jefe de jefes, y de repente, pues ya cuando llegó el Güero Burillo y que traía a su gente y todo, bueno, pues tomamos como...
Hay que decirlo tal como es, ya que tocas el tema. El Güero Díez Barroso tenía una frase: Orbañanos y su grupo nunca van a cruzar Río de la Loza, porque Cablevisión
sí,
estaba
en frente. ¡Ah, caray! Así estábamos, sí, así.
Nacho Suárez, mencionaste el nombre de una persona a la cual yo creo que todos tendríamos que mandarle un fuerte abrazo. Poca gente lo sabe, el Güero Burillo, sí, está atravesando por graves problemas de salud. Se fue a vivir a Vail,
Denver,
a Colorado. Se está tratando. Y yo creo que todos, porque con todos se portó bien el Güero.
Sí.
Fuera rival o no fuera rival. Trabajaras en Televisa o no trabajaras en Televisa. Yo creo que es un buen momento para que desde aquí le mandemos un fuerte abrazo al Güero Burillo. Estuve comiendo la semana pasada con Javier Brown, con su sobrino, y me dice que le está echando todas las ganas del mundo. Entonces, pues valga este podcast tan especial para decirle a Alejandro Burillo que le mandamos un gran abrazo y que lo queremos ver fuerte y recuperado lo más pronto posible.
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque a todos nos tocó el Güero Burillo de alguna u otra forma. A mí me tocó incluso como el jefazo de la selección mexicana cuando había un conflicto tremendo con Televisa, y Nacho es el que me presenta con el Güero y se portó siempre de 10 puntos. Que por cierto, tengo una anécdota con uno de los hijos del Güero Burillo en Mikuni, en aquella cobertura de la selección mexicana, que por poco me cuesta la chamba.
También la de Costa Rica la podemos contar.
No.
Esa
no,
visión política.
Eso sí, güey, tiene razón. ¿Sabes que no me acordaba política ni esa? Yo no me acordaba ni de esa. Ya la iremos contando. Oye, bueno, André.
No te acuerdas.
No, sí la vamos a ir contando. Quedamos que íbamos a ir como dragones, güey. Vamos a ver la boca y vamos a quemar a todos. Oye, André, ¿a ti cómo te dicen cuando te dan la selección mexicana? ¿Qué te dicen? Oye, güey, tienes que ir a la guerra sin fusil porque los derechos eran de Televisa. ¿Cómo fue y quién te lo dice, André?
Me lo dice José Ramón.
Ajá.
Me lo dice la dirección de deportes de... en esa época era Imevisión.
Okay.
Todavía no era TV Azteca. Todavía no compraba Ricardo Salinas la compañía. Pégate a Menotti. Hazte amigo de Menotti. Y vas a viajar por todo el mundo con Menotti. Y luego, afortunadamente, hice una relación con César Luis a tal grado que lo pude traer de analista a varias copas del mundo. Y el día que me casé, Miguel, el flaco Menotti viajó de Buenos Aires a la Ciudad de México solamente para estar en mi boda y firmar como mi testigo.
Wow. Oye, ¿te caía mal Fernando?
No, no. Pero era un dolor de huevo. Oye, y con Nacho,
también
la única bronca que tuve con Nacho en mi vida, y te juro, Nacho, que no fue bronca mía, fue básicamente para pacificar las cosas. Fue en un elevador.
No fue elevador, fue en el hotel. Fue en
Sofitel de París.
Pero no fue en el pinche elevador, güey. Fue exactamente en la recepción, güey, porque tú quisiste defender a José Ramón y le dije, a ver, ay, qué bueno que te encuentro. Porque 4 años antes me había dicho tísico, sidoso, alcohólico. Y dije, bueno, lo de alcohólico a lo mejor sí, güey, pero lo otro, ¿por qué? Y entonces,
no jodas. Entonces
cuando los encontraron, porque iba llegando todos, que lo veo, pues me habían pasado 4 años, pero nunca me lo había encontrado de frente. Y dije, ahora sí me vas a decir lo que me dijiste.
Y yo lo único que hice fue mediar para que no se agarraran a golpes.
Y tú te pusiste enfrente, güey, y te pusiste enfrente y te dije, ah, tú por él, cabrón, tú por él, porque yo estaba ya chillando de coraje. No, son pedos de televisoras. No, Andrés, esto no es pedo de televisoras, este me lo dijo en lo personal y que me responde en lo personal. Y así luego fue. Y luego fuiste tú a reclamar con Jesse Espinosa cuando estábamos en el bar ahí, dije, ya me va, te vamos a quitar la acreditación, lo que hiciste no se vale. Ya lo contaremos a detalle.
Exacto.
Yo quise salvar a José Ramón, pero fue más rápido la mano de Dosal en el 86.
Sí. No, pero es que también ahí se había hecho el peleo también con Reynoso, también tuvo ese Mundial de Francia, estuvo calientito.
Oye, a ti, Rubén, ¿cómo te dan la selección? Pero no nos llores, güey, que no tenías derechos, güey. O sea,
no lloro, no, al contrario, eso me hizo mucho más fuerte y aprender mucho más. A mí me la dan en una temporada en el periódico donde literal la vieja guardia estaba muy cabrona, estaba Velar, estaba José Juan Hernández, luego llegó Carricar, imagínense.
El Gordo Vargas,
estaba el Chino Contreras, entonces también. A mí me la dan de ahí, entonces comienzo a hacer mis pininos ahí, güey. Y mi primer cobertura es en Tuxtla Gutiérrez. Y el Gordo Vargas, recordarán ustedes, tenía muchísima amistad con Cuauhtémoc Blanco, pero muchísima, eran compadrazos. Entonces él me lo presenta y bien, y comienzo ahí con el Cuau, el cual hasta esos años tuve una gran relación. Y en Chiapas también se rompe porque él se iba a retirar. Entonces, en un cuarto estábamos Giovanni Dos Santos, que era un chamaco, Memo Ochoa, que también era un escuincle, y su servidor y Cuauhtémoc Blanco, y se da la nota y platican y me dicen, güey, es que ya se va, que la chingada. Y yo doy la nota dos días antes del partido y se hace un pinche escandalazo. Me acuerdo que hasta tú llegaste, Miguel, ¿no? Y tu jefe, el señor Raúl Sarmiento, también llegó. No, ¿cómo puede ser posible? Que la chingada, que es pinche escuincle, ¿quién es? No existen. Sale y Loré de Mola con el periódico en su noticiero, en Primero Noticias, sale con la portada. Y de ello me gano la selección con esa nota, pero sí tengo que reconocer que esa nota terminó con una relación de mucho tiempo con Cuauhtémoc Blanco, porque nunca entendió él que cuál era, ¿no? Incluso me dijo, es que me traicionaste, güey. Le digo, no, yo jamás te traicioné, güey. Yo te dije que le iba a publicar y tú dijiste que sí. Lo que pasa es que se armó un desmadre alrededor de todo esto y pues ya, de ahí ya la relación nunca fue igual. Así fue como yo tomo el tri directamente, pues.
Fíjate que a mí, no, yo tengo mala memoria para las fechas. Yo tuviera la memoria que tiene Fernando, pero no, creo que fue, y lo vamos a invitar, y ya está en este podcast para que nos recuerde exactamente cómo fue. Pero yo recuerdo que hubo una tarde en donde yo estaba comiendo en un restaurante enfrente de Televisa que se llamaba El Petizo, y estaba comiendo con mi compadre Daniel Rentería, y le suena el teléfono y dice, güey, que tenemos que ir a la oficina de Javier Alarcón y Raúl Sarmiento. Y yo, pues, ¿qué pasó? Me dijo, güey, vamos. Ok. Ya llego, entro a Televisa y me recibe Raúl Sarmiento con Javier Alarcón. Y Javier Alarcón me dice, bueno, seguramente ya te enteraste por Radio Pasillo, ¿no? Le digo, no tengo ni idea, estaba comiendo con Daniel. Y me dice, se voltea Raúl Sarmiento y me dice, bueno, pues te vamos a dar la selección mexicana. La selección mexicana es tuya. Y yo, ¿cómo que la selección mexicana es mía? Sí, sí, güey, tú vas a ser el reportero de la selección mexicana. Le digo, ¿y qué pasó con César? Y dice, ese no es pedo tuyo. Bueno, ok. Y vas a empezar a viajar a partir de la siguiente semana. Y cuando un anuncio muy hosco, porque además los dos tenían una relación muy cercana con el Flaco, yo también. Y cuando voy a cerrar la puerta, un último mensaje que es, oye, güey, la primera nota, a la primera que te gane André, te corro. Y ese mensaje cariñoso fue de Raúl Sarmiento, al cual tenemos en este podcast, Reporteros del Tri, que fue mi jefe durante muchos años y me dio un gusto enorme saludar. ¿Qué pasó, Rulas?
¿Qué pasó, Miguel? Saludos a todos.
¿Sí te acuerdas, ¿eh?
Primero déjame comentar algo con Rubén, que es parte de lo que estaba platicando y alcancé a escuchar. Como ustedes saben, yo llevo una amistad hasta la fecha muy grande con Cuauhtémoc Blanco.
Hola, Raúl.
Y como tú sabes, Miguel, ese partido incluso lo voy a transmitir yo cuando ya no transmitía la selección por diferentes motivos, que sería largo enumerar. Pero pues habíamos platicado con Cuauhtémoc y sabíamos de la despedida, por eso había viajado su mamá y todo a Chiapas y estaba yo también en Chiapas. Entonces habíamos prometido que no dijéramos nada y que nadie iba a decir nada. Entonces, por eso se dio aquello, fue muy simpático. De repente sales, Rubén, te mando un abrazo con la noticia, pues sí.
Saludos, Raúl.
Los jefes brincaron y brincaron fuerte, que cómo era posible que esa noticia no la diéramos nosotros cuando pues ya la teníamos desde hace tiempo y teníamos a la mamá en un cuarto, ¿te acuerdas, Miguel?
Sí, cómo no.
O sea, teníamos listo todo el show. Y ahora voy a hablar con Memo y con Giovanni para decirles, oye, sigan hablando.
sigan de chismosito.
Ahora yo les quiero contar la historia que a lo mejor no conoces o algún día te la platiqué, de cómo te eligieron a ti, Miguel.
¿A mí?
Sí, 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 para la selección.
Ahora resulta que tú levantabas el dedo en Televisa. Protagonista.
No, güey, espérate, deja decirte. Cuando estaban entre que Bianchi, que la Volpe, que la chingada, esta madre, se hizo un programa de los candidatos a la selección en una mesa redonda en la noche. Entonces, donde en aquel tiempo había encuestas de esas de Telmex, donde llame ya y salían unos pinches números y todo el rollo. El candidato de Javier Alarcón era Bianchi.
Sí.
Entonces, estábamos ahí, estábamos preparando el programa porque iba...
Y el candidato de Azteca era la Volpe.
Era la Volpe, claro.
Entonces, en ese momento, faltaba como una hora, hora y media. Y yo tengo una gran relación con el Bigotón. Me llama, él vivía en Los Encinos, y me dice, Fantasma, voy al hangar de Toluca. Viene el grande... Viene Alberto Latorre, voy a firmar con la selección. No mames, bigotoneta, sí, ya voy hacia al hangar de Toluca. Me meto a la oficina de Javier Alarcón y le digo, güey, el técnico va a ser ya es la Volpe. No te vayas a ir del otro lado porque no lo va a ganar Azteca, que lo está apoyando mucho, y nos va a chingar. No, ¿cómo crees si tengo aquí a Compián? ¿A Compián? ¿De veras que? Y le dijo Compián, no, si no tenemos nada, cabrón, créeme. ¿Quién te dijo? No te puedo decir, pero ya está firmado, güey, ya es el pinche puto técnico de la selección. Hizo ahí, y entonces ya, cuando se dan cuenta que sí es Ricardo, me llama Javier a su oficina y me dice, qué bueno, te la ganaste. Eres el técnico, eres el reportero de la selección. Le digo, ¿qué? ¿Yo con el pinche loco? No, cabrón, me voy a terminar peleando con todos. Ese cabrón es mi amigo, pero es cabrón, es un dolor de huevos y se va a pelear con todos. Yo no quiero. O sea, yo prefiero desde afuera, no prefiero no traicionar su amistad. Me llevo muy bien con él, mejor desde fuera. No mames, pero tú eres el más cercano. Le digo, ¿tú me quieres aprovechar? Porque soy el más cercano a él, güey. Y yo no lo acepto. Prefiero ser su amigo y no su pinche instigador. Entonces, ¿a quién? Le dije, Miguel Gurbis.
Pero yo ya estaba ahí con la selección. Yo empecé con Javier Aguirre. No claro, ya había pasado.
Pero entonces cuando... Bueno, pues entonces te la iban a quitar con el loco.
Ah, bueno, seguramente. Y también me la quisieron quitar con Hugo Sánchez y todo. De hecho, el primero en realidad que a mí me habla de las selecciones es Fernando Schwartz. Yo me acuerdo que Fer, antes ya cuando estaba yendo de Televisa, que compartía... que estaban las oficinas contiguas, la de Raúl y la de Fernando, y un día paso...
Separadas por un baño donde el Fantasma se metía siempre de colado.
Es correcto. Y sí. Y yo me acuerdo que paso un día y tú estás recogiendo tus cuadros, Fer. Y yo me meto, yo casi no teníamos relación tú y yo, o sea, yo te hablaba de usted, hola señor, ¿cómo está? Oiga, le ayudo, sí, y te estoy ayudando a empacar. Y me dices, Miguel, te acabo de recomendar con Perestoifer para que te dejen la selección. Y yo tenía 3 meses en Televisa, muy poco. Y Fer, yo me acuerdo de ese momento, y al final se la terminan dando al flaco, a César Martínez. Pero
sí, en aquella ocasión tú y yo nos habíamos conocido en una cobertura del América en el Holiday Inn del viaducto, donde estaba concentrado el América y tú fuiste ahí a hacer algunas cosas para la jugada. Y de hecho, yo mi salida de Televisa la tenía arreglada desde el mes de enero del año del 2000, y fue mi último torneo que cubrí con selección, que Sarmiento fue a narrar el torneo preolímpico donde México queda eliminado de los Olímpicos por Honduras. Y yo le dije a Perestoifer, yo me retiro
de selección.
En Hershey, Pensilvania. Yo me retiro ahí, hago mi última cobertura y me voy en mayo. Y justamente en mayo fue cuando salí de Televisa. Fueron 5 meses totalmente arreglados de antemano.
Oigan, ya tiempo después de todo lo que vivimos, ¿no les parece que las empresas para las que trabajábamos nos utilizaron de manera muy pinche?
¡Ay, de veras! ¡No!
Sí, no. Sí, no, ¿eh? Yo gozaba mucho. Oye, pero antes de pasar eso, que tienes razón, Andrés, un buen tema. Oye, Rula, ¿sí te acuerdas o no? ¿Sí te acuerdas?
Sí, cómo no. Me acuerdo más o menos, digo.
No, ¿cómo está, Raúl? Te mando un abrazo.
Igualmente. La verdad que no tengo las fechas así muy presentes, pero sí me recuerdo esa reunión. O sea, para mí, no lo puedo negar, fue muy doloroso lo de César. En ese momento, pues, decidieron que... Y tiene algo de razón el Fantasma, porque no me recuerdo exactamente cómo, pero Ricardo en algún momento dijo que era mufa para él, César, no sé si te acuerdas de ese detalle.
Sí, claro.
De que se quejó de que César Martínez era mufa y estaba siempre en los partidos y que no ganaba. Entonces hubo ahí algo así de ese detalle, no me recuerdo exactamente con precisión. Entonces el que te dice lo primero fue Javier, me acuerdo clarito, y a mí me, como yo estaba medio cabreado, la verdad, y la competencia de la que ustedes hablan que había y que existía, y que estoy totalmente de acuerdo con André, finalmente nos terminaron utilizando, y era una manera de presión muy fuerte la competencia que teníamos en aquellos entonces, que llegaron a conatos de bronca y algún que otro manazo y empujón y muchas cosas que sí pasaron, que es realidad, lo de Francia, en fin, todo lo que sucedió en Monterrey y otras más, en los Juegos Olímpicos de Grecia, la corretiza José Ramón y todo aquello. Me acuerdo que yo por eso te dije, nomás se te va una nota, porque cuando nos pusieron los nombres, que había varios candidatos, yo dije Gurbitz, y precisamente otro candidato era Daniel, y era otro, era Javier Rojas, que empezaba, y entonces yo dije Gurbitz, va, y Javier me decía, ¿estás seguro? Está muy chavo, no, tiene personalidad y puede, y entonces una manera de hacerte sentir la responsabilidad que acababas de adquirir era decirte, te gana una aquel y te vas, o sea, era una manera de hacerte dar, de no, buscar, no, que no te dieras cuenta aquel, de lo, wey, que tenías en las, no, manos, wey, compadre.
No decíamos aquel, güey, le decíamos, y ese cabrón también nos decía de muchas cosas, güey, decían, donde te gana una lagartija parada, vas a ver, cabrón, así le decían a André, y André nos decía, ay, ¿a poco crees que André no nos decía cosas?
De
no.
Todo.
¿Cómo nos
de
decíamos, güey?
De todo. Con el que mejor relación tuve en los viajes, pero realmente buena relación, ¿eh?, de llevarnos de poca madre, fue con Miguel.
Sí, la verdad, sí, nos llevamos bastante bien. Fíjate que, y ahora, y es otra de las anécdotas que podemos comprar. Oye, contar, oye, Rulli, ¿sí me hubieras corrido, güey?
Lo más probable es que sí.
¡Qué cabrón!
No hubiéramos llegado a eso. Hubo varias veces.
Además, sí me ganó varias, güey.
Hubo varias que ganamos y hubo varias que perdimos y nadie te corrió.
Eso sí. Ya al final sí me querían correr, pero no se pudo.
Bueno, esa fue otra. Esa ya es otra historia.
Exacto. Pasará, no, es otro podcast.
Y no fue por selección, güey.
Sí, ya sé.
Rolas, te mando un abrazo enorme. Por seleccionar otra televisora, ¿cómo no? ¿Eh? Está por seleccionar otra televisora.
Eso sí. Oye, Rolas, a ver si nos acompañas en otra edición, pero ya para contar más anécdotas, ¿te late o no?
Cuando quieran, hombre, a sus órdenes. Órale, les mando un abrazo muy grande y gracias por la invitación. Ajá. Cuídense mucho.
Abrazo, Raúl. Saludos. Cuídense.
Raúl Sarmiento Díaz, y la pelota está en el fondo. No, te digo que yo llegué con la selección después de ese momento, estaba todavía Javier Aguirre. Y viajamos a Costa Rica, aquel partido de México, que es cuando uno de los compañeros conoce a la medusa, que es otra de las anécdotas, como dice André, que no podemos contar. Pero sí, yo arranqué con Javier Aguirre, no te rías, güey, pero sí, esos viajes a Costa Rica eran peligrosos.
Sí, me acuerdo.
La verdad, André y yo nos llevamos bastante bien. Nunca, digo, seguramente alguna vez mentamos madres, André, pero tú y yo jamás peleamos, ¿eh? Nunca.
Nunca. Nos entendimos. Creo que yo ya estaba bastante maduro, llevaba un buen recorrido con tema de selección. Y yo decía, ¿sabes qué? Esto es sumamente desgastante. Hay que llevarlo en paz. Hay que sacar la mejor información. Hay que ganar. Yo soy un tipo sumamente competitivo. Y me metí a hacer mi chamba todos los días, con todo, para tener la mejor información de selección mexicana. Pero contigo, Miguel, de tomar un café, de platicar, sí, de intercambiarnos información, de decir, oye, ojo aquí, güey, van a salir por esta puerta a entrenar. La gente a lo mejor, Miguel, no está enterada, pero los jugadores mexicanos, cuando están en una concentración de selección, son auténticamente un dolor de huevos. O sea, parece que somos sus enemigos. No nos quieren, nos detestan. Ah, pero eso sí, cuando te necesitan, se te acercan para pedirte un favor.
Sí. Oye, Fer, ustedes, porque yo me acuerdo, una vez, no sé si te acuerdas, André, nos encontramos en un bar en México.
Qué raro.
En el VIP. Ahí nos encontramos.
¿Señor?
¿No?
Sí, señor.
Y yo me fui a la mesa de André para saludarlo y yo estaba lejísimos de tomar la selección, pero yo sí le dije, güey, ¿por qué siempre se pelean tú con Fernando, luego tú con César Martínez? ¿Por qué siempre se pelean? Y yo aquel momento le dije a André, güey, si en algún momento me llega a tocar, yo te prometo, güey, que tú y yo nunca nos vamos a pelear por esta.
Así fue.
Pero Fer, ustedes dos se peleaban hasta quién seguía el camión en el coche, o sea, sí. Arrancaba el camión de la selección y arrancaban los dos a ver quién iba de pegadito al camión de selección.
Adelante. Pues un día sucedió eso en un entrenamiento para New Jersey, para ver quién se pegaba al camión. André me rebasaba, yo lo rebasaba. Y total, cuando llegamos al campo de entrenamiento, se acercó uno de los policías que venía escoltando a la selección y nos dijo a los dos, solamente porque vienen viniendo a la selección, no les voy a marcar 30 infracciones de tránsito que cometieron en el camino.
Así fue, así fue.
Sí, pero es que se peleaba. Entonces, ¿sabes también, sabes, André, dónde también le hiciste de referee? En Trinidad y Tobago, güey, cuando me iba, también me iba a pelear con Luis García, que me dijo, estúpido y pendeja, pon una nota que hizo. Y ahí también entraste de referee, estaba César Martínez, me acuerdo.
Ese sí, Nacho, te hubiera puesto en tu madre, ¿eh, Nacho?
Nacho, dentro no, de
estaba
todo...
estaba más chaparrito.
Dentro de todo, me gustaba ganar todos los días.
Todo, sí.
Tener la mejor nota todos los días, pero te prometo, Nacho, que trataba de ser pacífico y conciliador.
No siempre, pues ahí estaba, ahí entraste.
Oye, pues
también
no se te notaba,
pero yo creo,
¿no?,
que dicen. Yo creo que ese fue el problema.
Pero muy a tu estilo, ¿no, güey?
Yo creo que ese fue el problema entre André y yo totalmente, de que los dos somos muy competitivos, traemos el ADN de la competencia en la sangre y pues ninguno de los dos quería perder. Y a veces ganó uno, a veces ganó el otro, pero cuando él me ganaba, pues yo me esforzaba al triple para regresársela y él hacía lo mismo conmigo. Entonces yo creo que ese ADN competitivo más las picadas que nos daban ahí en las empresas que nos utilizaban como peones, a final de cuentas desencadenó en todo esto. Mi pregunta, Andrés, sería, ¿y por qué esa madurez no te llegó cuando yo estaba? No seas cabrón.
Sí, tienes razón. ¿Sabes cuál fue, Fernando, la peor que me tocó contigo?
Pues yo creo que fueron muchas.
Pero la peor, la que más recuerdo, en el Mundial de Francia 98, cuando Burillo seguía controlando todo. Burillo, Cuchonal, el enorme.
El enorme.
Con Manolo de técnico. A ti te dejaron dormir dentro del castillo de la concentración de la selección mexicana.
Y así a mí es, no me. Yo lo pedí.
Bueno, y a mí no me dejaban. Yo tenía que generar información todos los días, subiéndome a los árboles. Y tú tomabas el sol con los jugadores. Eso era frustrante.
Tú tomabas el sol.
Muchas veces, para que lo sepas y no lo sabías, me fui al entrenamiento escondido con Gonzalito Saldaña, que en paz descanse, entre los balones en el camión de utilería, para que no vieras que me iba yo a los entrenamientos a puerta cerrada, donde le ayudaba yo a Manolo a grabar las jugadas de táctica fija que él me pedía para él, no para publicarlas al aire, sino para el apoyo visual, porque no había el departamento de tecnología. Pero yo creo que la peor bronca que tuve contigo no fue esa. Fue en el Mundial de 94, cuando con el gol de Marcelino Bernal, México empata con Italia 1, llega uno de los guardaespaldas de Burillo, el grandote Alejandro, que venía con el gol. Y Alejandro me dice, dice Burillo que te metas al vestidor. Y dije, ¿cómo meter al vestidor si es un Mundial? Y tú como loco te pusiste a gritarle a Octavio Hernández que en paz descanse. Si Suárez entra, tú entras y yo entro. No le pierdas la vista, persíguelo, ve con él, que no sé qué. Y hace un calor de los mil demonios aquel día en Washington, una humedad terrible. Yo recuerdo que traía mi saco colgado aquí en el hombro con dos latas de Coca-Cola de dieta, una en cada bolsa. Y hubo un momento tal que me desesperaste, que no sé si te acuerdas, que agarré mi saco como boomerang y boom, que te lo estrello en el hombro.
Así fue, así fue.
Tú te quisiste venir encima y como siempre yo era el buena onda, pues llegó el policía y te separó y te dijo, le pones una mano encima al señor y te quito la acreditación, ¿te acuerdas?
Así fue, así fue, así fue.
Oye, pues muchas de estas historias vamos a ir contando. ¿Querías decir algo, no, Rubén? Antes de cerrar.
Que no le daban derechos, que él tampoco tenía derechos.
Exacto. Ya se quedó callado, güey.
Ya se quedó callado, sí, se enojó, fue al baño.
Se enojó y se fue. Bueno, al próximo podcast que regrese, que nos cuente. Pero vamos a ir contando un montón de anécdotas, broncas, la guerra entre Televisa y Televisión Azteca. Y, por supuesto, muchas entrevistas. Ah, ya regresó el Angelito. Ya dejó de hacer berrinche. ¿Ya te enojaste?
No, güey. Es la señal del internet. No, lo que sí, rápido. Gracias a estos dos maestros, güey. Tú y muchos más. Hoy en selección tratamos de emularlos, güey, de competir y de ser ganadores. Gracias a André y a Fernando, güey, que son dos grandes maestros, cabrón. Y sí, tú lo sabes, Miguel, la sí, verdad. Sí. O sea, fueron pioneros en las coberturas de selección y muchos nos fijábamos en su chamba, en lo competitivo, seguro, en lo de no perder y sobre lo que...
Sí, y lo que no ha cambiado es que este güey sigue sin pagar nada.
Además, es otra cosa.
¿Por qué no pagas tu internet, güey?
Es el internet de donde estoy, güey. Perdón, mañana lo pago.
Del vecino. Sí, pero tienes razón. Fernando y André setearon no solamente el estilo, sino una rivalidad muy sana, a mi entender, muy, muy sana, entre las televisoras y los periódicos y en términos generales sobre la cobertura de la selección mexicana. Primera edición de Reporteros del Tri. Oigan, aquí nos vemos la próxima, ¿no? Y vamos preparando entrevistas, vamos preparando anécdotas, chismes, de todo aquí en Reporteros del Tri. Fernando Schwartz, André Marín, Nacho Suárez, Rubén Rodríguez. ¿Qué pasó, Nachito?
Saludos. Ya, qué bueno.
¿Te estabas despidiendo?
Pues ya no estás corriendo, güey.
Ya, güey. No, yo no, la productora. A ver, dile algo, güey, a la productora.
No.
Así no, bueno.
Pues si no es la fantasmagórica, güey, que haces lo que te dé tu chingada gana, cabrón. Ah,
qué grosero. Aquí nos vemos en la próxima emisión de Reporteros del Tri.
Esto fue Reporteros del Tri.